Es un honor para mí participar en este encuentro Conciencias por la Humanidad en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. En esta ocasión vamos a charlar acerca de los sistemas de producción de alimentos y su impacto en la salud de la comunidad. Siguiente lámina, por favor. En primer lugar, hablaremos un poco acerca de dos animales emblemáticos, que son las abejas y las mariposas. Después pasaremos a discutir un poco sobre los subsidios a la agricultura, después un poco sobre monocultivos y policultivos, el potencial nutricional que tienen y qué hacer ante las condiciones en que estamos actualmente. Siguiente lámina, por favor. ¿Por qué abejas y mariposas? Bueno, primero que nada porque son dos animales que todo mundo conoce, todos estamos familiarizados con ellos. Y segundo, porque son dos animalitos que funcionan como marcadores de lo que está pasando en su entorno natural, ¿no? En la naturaleza. Siguiente lámina, por favor. Todos estamos de alguna manera familiarizados con el rol que tienen las abejas como polinizadoras. Entonces, es fácil identificarnos con ellas. Lo más importante ahorita es que las abejas están desapareciendo rápidamente. Al menos un tercio de todos los cultivos que conocemos, que requerimos como humanos, depende de la polinización por abejas. Más o menos a razón de una colonia por hectárea. Entonces, el número de abejas que necesitamos es bastante alto y necesitan ser abejas que estén sanas para que puedan cumplir con su misión. Siguiente transparencia. Hace aproximadamente 10 años, en el 2005, se comenzó a identificar un descenso en los censos de abejas, por lo menos en el norte del continente, en Canadá y Estados Unidos, partes de Europa también, donde se empezaron a extraviar las abejas, o sea, no se encontraban por ningún lado, no estaban muriendo por alguna causa específica, sino simplemente estaban desapareciendo. Entonces se denominó este trastorno del colapso de las colmenas y se ha ido dando un seguimiento paulatino a este fenómeno que alcanzó las cifras máximas de reducción entre el 50 y el 90% de todas las abejas que existían desaparecieron en el 2012. Afortunadamente se volvieron a sembrar nuevas colmenas, a crear nuevas colmenas, importando abejas de Australia, de África, de Sudamérica, pero en fin se logró resolver este problema, pero solo temporalmente. El problema persiste y el número total de abejas está fluctuando todos los años en números de alto riesgo. En estos momentos existen cuatro hipótesis principales para tratar de explicar este fenómeno. La primera tiene que ver con los pesticidas que se usan en el campo, ¿no? Entonces, la primera opción es que los pesticidas atacan directamente al insecto en su metabolismo y lo matan. La segunda puede ser que el pesticida caiga en el polen y en el néctar, que es el alimento del insecto, y entonces lo afecte de esa manera. La segunda hipótesis es que las abejas pueden estar sufriendo de deficiencias nutricionales a raíz de que los monocultivos no permiten las variedades de diferentes plantas o flores de donde se puede alimentar las abejas. Entonces se alimentan de un solo tipo de polen. Esto puede generar inmunodeficiencia en los animales, dado a una... Y consecuentemente una alta vulnerabilidad a las diferentes toxinas que se emplean con los pesticidas. La tercera hipótesis tiene que ver con los campos electromagnéticos. Estos pueden interferir con los sistemas de orientación de las abejas y bueno, se han hecho algunos experimentos controlados en donde se exponen a las abejas a la radiación electromagnética de teléfonos celulares. Y después se monitorea cuánto tiempo tarda el insecto en recuperarse a esa exposición controlada. Y bueno, el promedio es que más o menos tardará unos 10 días en volver a tener su orientación totalmente recuperada, ¿no? La última hipótesis tiene que ver con nuevas formas de virus y hongos que han aparecido a raíz del uso de pesticidas. Entonces, la adaptación de virus y hongos pues puede estar generando nuevas formas que no son conocidas para el sistema inmune de las abejas y entonces están atacando. Es algo parecido a lo que vimos con el virus de inmunodeficiencia humana. Siguiente, por favor. Bien, ahora hablemos un poco acerca de las mariposas. En particular estamos hablando de las mariposas monarca. Se requieren tres generaciones para completar el ciclo migratorio entre México, Estados Unidos y Canadá. Cada año esta especie de insectos recorre una zona conocida como el corredor del maíz, alimentándose únicamente de una hierbita silvestre que está por ahí, que se conoce como el algodoncillo. Pero el asunto es que pues esta hierbita, con la proliferación de los monocultivos de maíz, precisamente, ha sido eliminada porque se utiliza herbicidas sintéticos, ¿no? Muy, muy potentes, que eliminan cualquier competencia en el suelo para el maíz transgénico, que es uno de los cultivos principales del mundo occidental, ¿no? En el año del 1986 fue creada la Reserva Especial del Santuario de la Mariposa Monarca en Contepec, en Michoacán. Más o menos eran 21 hectáreas originales en aquellos años. Y ahora en el 2013, de acuerdo al último censo de estas mariposas, quedaban más o menos media hectárea, poquito más de media hectárea es el área que actualmente está ocupada por las mariposas. Entonces se nota que ha habido una disminución en la población total de estos insectos, ¿no? Que son pues muy sensibles para rastrear lo que está pasando con la naturaleza. Entonces aquí vemos un ejemplo muy grande de los efectos que pueden tener el uso de herbicidas en todo, en los ecosistemas de los suelos, de los ríos, de otros cuerpos de agua y por supuesto de muchos más animales silvestres y sus cadenas alimenticias. En esta plática hablamos solamente de mariposas y abejas, pero en realidad muchísimos otros animales como los murciélagos, los roedores, reptiles y muchos otros que pertenecen a las cadenas alimenticias también son afectados directamente, aparte de deteriorar enormemente la salud de los humanos y de los animales de granja. Siguiente transparencia, por favor. Bien, en una primera instancia, ¿qué podemos hacer? En primer lugar, debemos fomentar la apicultura, promover el consumo de miel, plantar árboles y flores en lugar de pastos y jardines en parques urbanos, etc. Son medidas que cada uno de nosotros podemos hacer. Con respecto a las mariposas, bueno, tenemos que promover la eliminación de los monocultivos, reintroducir el algodoncillo, que es la hierbita que estos insectos se alimentan, y promover la diversidad, la biodiversidad. Esto es desde las escuelas, promover la educación acerca de la importancia de la biodiversidad y promover y fomentar a los pequeños y medianos productores de agrícolas, ¿no? Para que vuelvan las prácticas tradicionales de cultivo. Siguiente transparencia, por favor. Bien, ahora hablaremos acerca de las políticas de gobierno que fueron diseñadas hace más o menos 50 años, con el propósito de llevar comida a una población que tenía un ritmo de crecimiento altísimo a nivel mundial, y eso obligó a canalizar importantes cantidades de dinero para subsidiar ciertos productos específicos, con consecuencias inesperadas en términos de salud y economía a a nivel mundial. Siguiente transparencia. Algunos de los cultivos privilegiados con estas medidas fueron el maíz, el trigo, la soya, el algodón, el arroz y algunos otros. Pero es importante entender que solamente seleccionaron una variedad de cada una de estas especies. Entonces, no, eso no contribuye a la biodiversidad para nada. Y dio lugar a lo que ahora conocemos como los monocultivos. Siguiente transparencia. Antes de entrar en materia, es importante comprender que las políticas subsidiarias empobrecen los suelos en un 13% más rápido de lo que estos pueden recuperarse. Esto implica que los suelos empobrecen, la cantidad de nutrientes que existen en los suelos es cada vez menor y por supuesto tiene consecuencias de detrimento en la calidad nutricional de todos los productos agrícolas. Siguiente transparencia. Los monocultivos, por lo tanto, tienen consecuencias graves. La primera tiene que ver con que ponen en desventaja a los pequeños y medianos agricultores, porque ellos no tienen acceso a los subsidios. En segundo lugar, obviamente, las prácticas que fomentan los monocultivos desestimulan las prácticas de agricultura sustentable. Y, por último, al disminuir la variedad de alimentos que consumimos, promueven el desarrollo eventual de enfermedades crónicas como la obesidad, la diabetes y las enfermedades del corazón en toda la población. Siguiente transparencia. Como ya revisamos, las políticas subsidiarias entonces fomentan la sobreproducción de variantes bien específicas que con el paso de los años se han convertido en las materias primas para la industria de los alimentos procesados, cuyos productos son sustancias de muy alto contenido energético y muy bajo contenido nutricional. Por mencionar algunas de ellas, tenemos las harinas y azúcares refinadas, el jarabe de maíz de alta fructosa, los aceites hidrogenados y los alimentos industrializados para ganado. Todos ellos han sido creados utilizando las materias primas más baratas y de menor calidad posible. Siguiente, por favor. De lo que nos alimentamos hoy en día, todos los habitantes del mundo occidentalizado es conocido como la dieta moderna occidental. Y esta ha sido diseñada por las instituciones no para nutrir a la población, sino para incorporar todos esos productos de la industria alimentaria que han sido subsidiados por los gobiernos. Entonces, hacer uso de los beneficios que traen consigo las materias primas baratas, sin importar mucho las consecuencias que en materia de salud pública pueda sufrir la población. Siguiente, por favor. Bien, ahora exploremos un poco más a detalle el asunto de los monocultivos y las razones por las cuales resultan tan agresivos para la naturaleza y tan en detrimento para la salud de los humanos y de los animales, que de manera directa o indirecta estamos relacionados con ellos. Siguiente, por favor. En primer lugar, tenemos que entender que los monocultivos van en contra de las leyes de la naturaleza, agreden a los ecosistemas y, por lo tanto, luchar contra la naturaleza requiere de una inversión gigantesca de todo tipo de recursos, ¿no? Desde dinero, agua, trabajo, un montón de insumos que tienen que ser financiados por los países a través de los subsidios, requiriendo una derrama prácticamente inagotable de recursos que no se va a ver reflejada en los precios de los productos finales porque son parte de un presupuesto de subsidio. Siguiente, por favor. En resumen, entonces los monocultivos contribuyen al crecimiento insostenible de la población y con una desnutrición a nivel global. Por otro lado, ocasionan degradación en la calidad y cantidad de nutrientes en los suelos. También especies de parásitos y otros patógenos oportunistas pueden invadir y diezmar los monocultivos rápidamente, Por lo tanto, hay una gran dependencia de agentes pesticidas químicos, fertilizantes artificiales, antibióticos y organismos genéticamente modificados para prevenir esa lucha. Y obviamente se depende de implementos, técnicas y maquinarias muy caras que a su vez requieren grandes cantidades de combustibles fósiles. Entonces, por donde lo veamos, los monocultivos no son algo que sea deseable. Y por último, los monocultivos son la causa directa principal en la destrucción de la biodiversidad a nivel global. Siguiente, por favor. En contraste, hablamos de policultivos cuando nos referimos a la coexistencia de ciertas especies vegetales con otras en el mismo terreno y utilizando las mismas técnicas agrícolas. Prácticamente así es como los humanos han venido cultivando sus alimentos desde el principio de la civilización hasta la revolución industrial, en donde empezamos a utilizar técnicas mecanizadas de agricultura para generar áreas más grandes y más grandes cada vez de una sola especie vegetal, reduciendo consecuentemente la diversidad y la calidad en la dieta de los humanos. Siguiente, por favor. La práctica de los policultivos tiende a imitar las condiciones originales de los ecosistemas. Esto quiere decir que imitan un poco a la naturaleza y, por lo tanto, si son bien manejados, pueden aspirar a la autosustentabilidad. Esto quiere decir que en un momento dado pueden llegar a ser muy baratos y accesibles para cualquier productor, principalmente para los pequeños y medianos productores, incluyendo hasta las huertas familiares. Siguiente, por favor. Cuando hablamos del potencial nutricional de los alimentos, nos referimos a la capacidad que tienen las especies vegetales y animales que consumimos en transferir los nutrientes propiamente del suelo o del agua, ya sea del mar, lagunas, ríos, en donde se producen los alimentos que llegan a nuestra mesa al final de cuentas. Entonces, si tenemos suelos empobrecidos, aguas empobrecidas, entonces esos alimentos que van a transferirse cada vez van a tener menor calidad nutricional para el último consumidor. Creo que eso más o menos puede quedar claro. Ahora podemos un poquito atar cabos entre el impacto que tienen los monocultivos y los policultivos en la calidad nutricional final de los alimentos. Siguiente, por favor. Existe un fenómeno a nivel mundial que está ocurriendo en todos los países que adoptaron las políticas de subsidio a los alimentos, en donde en los últimos 50 años han desaparecido de los mercados locales de cada uno de estos países, más o menos el 75% de las variedades de los diferentes productos agrícolas que antes eran comunes. De hecho, hoy en día todavía seguimos teniendo recetas y tradiciones culinarias que llaman por diferentes artículos o diferentes ingredientes que ya no existen en el mercado. Tenemos que sustituirlos con los ingredientes que ahora podemos obtener en el mercado, y todos ellos son productos de las políticas subsidiarias de monocultivos. O sea, por una parte están desapareciendo los elementos característicos de las identidades culturales de cada uno de nuestros pueblos, y por el otro, la capacidad nutricional de la variedad en la dieta también está desapareciendo. Siguiente, por favor. Hasta este momento viene quedando claro que los efectos de los subsidios a la agricultura y los monocultivos impactan la primera etapa de la cadena alimenticia de los humanos, pero también tiene un impacto grande en el nivel intermedio, donde los animales de granja que están incluidos en los sistemas de subsidios a la agricultura también se ven afectados por una dieta muy reducida en variedad y en calidad. Tenemos como, por ejemplo, las aves de corral que ocupamos para carne, para huevo, los cerdos que también se usan su carne, sus vísceras, las reses por su carne, la leche y los peces por su carne y sus diferentes aceites, ¿no? Son todos muy importantes para la dieta de los humanos. Siguiente, por favor. Las políticas de subsidio a la agricultura que favorecen los monocultivos, en particular de una especie que nos interesa a nosotros, que es el maíz, ha transformado completamente la dieta de todos los animales que son criados intensivamente para el consumo humano. Las gallinas normalmente se alimentaban de insectos y semillitas, ¿no? Los cerdos tradicionalmente se alimentaban de los desperdicios de la cosecha o de traspatio. Las reses se alimentaban de variedades de pastos. Y los peces crecían libres en su medio ambiente, ya sea marino o lacustre o en los ríos. Hoy en día, todos ellos se alimentan de maíz transgénico. Podría con esto explicarse de una manera un poco más fácil que a nivel mundial, a partir de que se instituyeron las políticas de subsidio a la agricultura, empezó a desarrollarse una epidemia global de enfermedades crónico-metabólicas, como la obesidad, la diabetes y las enfermedades al corazón, que actualmente están colapsando las economías de todos los países desarrollados del mundo y también de los países en desarrollo. Cuando entre el 30 y el 60% de la población mundial sufre de alguna forma de enfermedad metabólica, que podría haber sido evitada con una buena alimentación y un estilo de vida saludable. Siguiente, por favor. Durante los pasados minutos he intentado describir las condiciones de un mundo en el que las cosas no salieron bien. Un mundo en el que las políticas de subsidio a la agricultura se transformaron en graves daños para la ecología del planeta y la salud de sus habitantes, incluyendo los humanos y las especies animales y vegetales con las que lo compartimos. ¿Qué podemos hacer? Ahora voy a tratar de explicar una corta lista de pequeñas pero trascendentes acciones con las que podemos colaborar. Siguiente, por favor. En primer lugar, tenemos que fomentar el consumo en tianguis y mercados municipales. Esto, a su vez, va a fomentar la producción de policultivos de manera sustentable. También debemos promover cambios en la legislación para la protección y apoyo a los pequeños y medianos productores. Fomentar el cultivo y la comercialización de variedades de especies vegetales y animales locales. Y promover la educación a productores y al público en general acerca de los alimentos genéticamente modificados, de pesticidas, del impacto de los monocultivos, la desertificación y otros temas. Todo ello tendrá el potencial de reincentivar los policultivos de una manera ecológica y sustentable, en la cual la eliminación del uso de agroquímicos, herbicidas e insecticidas sintéticos será un hecho. Asimismo, podemos fomentar el uso de fertilizantes biológicos a través del uso de compostas y alternancias o rotaciones en los cultivos. Y también podríamos fomentar el uso de los controles naturales de plagas a través de las cadenas de depredadores locales. Siguiente, por favor. De acuerdo a los datos científicos más recientemente publicados, la rotación de cultivos, la agricultura orgánica y el pastoreo rotativo de ganado representan una alternativa viable y más lucrativa para pequeños y medianos agricultores, protegiendo la biodiversidad de la manera como se había hecho siempre y proporcionando una calidad nutritiva muy superior a la de los monocultivos. Siguiente, por favor. En conclusión, la información que sostuvo los argumentos acerca de los beneficios de los monocultivos para alimentar al mundo ya no es válida. La ciencia moderna ha descubierto que las harinas refinadas, los aceites vegetales hidrogenados y las azúcares refinadas son alimentos que no contribuyen con nutrientes a la dieta y que son tóxicos. El consumo indiscriminado de estos productos ha ocasionado la pandemia de enfermedades crónicas como la obesidad, la diabetes y enfermedades cardiovasculares, a través de mecanismos más complicados relacionados con la disfunción mitocondrial. Siguiente, por favor. Muchas gracias.